Y me avisan que lo tenemos entonces a Carlos Bianco en entrevista, así que lo saludamos porque tenemos la posibilidad justamente de comunicarnos con quien es el jefe de asesores del gobernador bonaerense, Carlos Bianco, que como contamos se encuentra aquí en Bahía Blanca acompañando al gobernador Axel Kicillof. Carlos, buenas tardes. Juan y Bonino te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Carlos, un gusto poder conversar con vos. Decíamos que estás acompañando al gobernador, que tiene una agenda muy muy cargada en Bahía Blanca. Repasamos rápidamente algunas de las inauguraciones y actividades. Decíamos que también se incluyen las jornadas por el derecho al desarrollo energético. Así que te pido un poco que me comentes qué es esto de las jornadas por el derecho al futuro que vienen haciendo desde tu cartera y en las que se enmarca justamente las jornadas de hoy.
Sí, efectivamente aquí por la región. Hoy yo no viajé con el gobernador, pero él estuvo temprano en Pedro Luro y después, bueno, tiene una, como decías vos, una agenda muy, muy cargada en Bahía Blanca, que termina aquí en el cierre por las jornadas al futuro de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy desde anoche, esta mañana estuvimos en Coronel Rosales con Rodrigo Listimuño, visitando el puerto y después llevando materiales a la escuela número 10 y también distinto tipo de instrumentos, porque vamos a hacer una plaza ahí que nos habían pedido en el barrio, que no tenían plaza.
Ajá.
Así que vamos a estar haciendo una plaza en el barrio Nuevo Bahía Blanca. Ya trajimos hoy los juegos, los asientos, etcétera, y después, bueno, en breve vamos a empezar con la construcción de esa plaza. Y por acá, bueno, llevando adelante esta jornada, una más de las jornadas por el derecho al futuro. En este caso particular decidimos hacer aquí en la Universidad Provincial del Sudoeste las jornadas por el derecho a la energía, al desarrollo energético, visto y considerando, bueno, las perspectivas, los proyectos de futuro que tiene esta región, tanto el proyecto de ampliación del puerto de
sí.
Coronel Rosales, como el proyecto de planta de licuefacción con una inversión total de unos 50.000 millones de dólares, como la expansión de la conexión de gas a través del gasoducto Néstor Kirchner, que además va a liberar flujo de gas para poder ampliar la producción petroquímica de toda esta zona. Bueno, un poquito más al norte, el descubrimiento o el eventual descubrimiento de petróleo offshore en Mar del Plata. Un poco más al norte de la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de avanzar con las centrales nucleares. La verdad que cuando uno hace una revisión de todos estos proyectos, de todas estas perspectivas, se encuentra una posibilidad de desarrollo concreto en materia energética para la provincia de Buenos Aires. Hoy la provincia de Buenos Aires procesa el 80% del crudo que se produce en Argentina, pero todavía no es una productora de petróleo. Bueno, efectivamente, si se avanza con el proyecto de petróleo offshore, está prevista el primer pozo exploratorio para el mes de diciembre, nos transformaremos efectivamente ya en una provincia productora de petróleo, no solo distribuidora, no solo refinadora de petróleo, sino productiva. Lo mismo sucederá con la planta de licuefacción. Recién tuvimos una presentación muy, muy detallada, con todos los detalles de producción, de inversión, de generación de empleo, de generación de externalidades, de derrame productivo sobre la zona por parte de Osvaldo Barcelona, el presidente de Metrogas y jefe de asesores de la presidencia de YPF, y la verdad que es una inversión monumental. Vos fijate que es un monto similar al préstamo que se tomó del FMI, que se utilizó para asegurar la fuga de divisas de muchas empresas, de muchos inversores que habían endeudado al país. Bueno, esta va a ser una inversión de más o menos el mismo monto, pero que se va a destinar al desarrollo productivo, al desarrollo local, a la generación de empleo, a la generación de exportaciones energéticas, a la generación de divisas para fortalecer las reservas.
Sí, se hace con inversiones y no con endeudamiento. Eso también hay que ponerlo en valor. Aunque fuera con endeudamiento estaría bien, porque es para seguir creciendo y producir más dólares, pero es la contracara de lo que fue el saqueo de Mauricio Macri realmente.
Es que son, mira, reflejan dos modelos de desarrollo distintos. Un modelo de timba financiera, en donde se toma, luego de tomar 100.000 millones de dólares de crédito en los mercados internacionales, que tampoco sirvieron para el desarrollo local porque no se tradujeron en préstamos, ni en créditos productivos, ni en generación de empleo, ni en nuevas fábricas, ni nada de eso. Se tomaron 50.000 millones de dólares adicionales del Fondo Monetario Internacional para asegurar la fuga del endeudamiento que se había tomado antes. Así a diferencia es. De eso, nosotros estamos apostando a una inversión de una magnitud similar que va a tener un impacto, que va a revolucionar, me animo a decir, que va a transformar completamente toda esta región, no solo Bahía Blanca, sino Coronel Rosales, sino que toda la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, bueno, el petróleo de offshore, la zona de Mar del Plata, Necochea, bueno, son inversiones que van a transformar definitivamente el país y la provincia de Buenos Aires.
Sí, es cierto, es un hecho esta transformación que se viene para Bahía Blanca y la zona que ha descrito justamente el titular del consorcio de gestión del puerto local, Federico Susbieles, con mucho ahínco, con mucho detalle, y tampoco he encontrado que ninguno de sus contendientes en la carrera por la intendencia lo contradiga. Digo, hay un consenso en esto y pareciera ser que más que criticarle el nombre, por ejemplo, al gasoducto Néstor Kirchner, le cuesta, ¿no?, a la oposición encontrar algo que criticar ahí, sabiendo que les cuesta mucho más valorar las cosas que se hacen bien también.
Sí, porque de hecho, más allá de criticar el nombre, estaba prevista la construcción del gasoducto desde el año 2015. Había quedado preparado por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es una inversión muy asociada a un proyecto desarrollado por el gobierno de Cristina, como fue el proyecto de Vaca Muerta.
Sí.
Más allá de criticar el nombre, podrían haber hecho ellos el gasoducto y poner el nombre que quisieran.
Si
el problema es el nombre, la verdad que yo no lo veo ningún problema, y es el homenaje a un presidente que transformó muy fuertemente la República Argentina en sus 4 años de presidencia y en los 8 años que acompañó, en los años que acompañó la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Así es.
Por eso, si les molesta el nombre, hubiesen construido el gasoducto y le ponían el nombre que quieren.
Seguramente. También pensaba, ¿no?, que estas jornadas que se están realizando en toda la provincia, estas jornadas por el derecho al futuro, que hoy decimos nos toca desarrollo energético aquí en Bahía Blanca, se desarrollan en universidades públicas, todas ellas universidades nacionales, en este caso una universidad provincial, pero universidades públicas y gratuitas, y eso también, ¿no? Te quiero preguntar, ahí hay una intención de debatir todos estos temas de cara a la sociedad, de cara a la comunidad académica, y contrasta, ¿no?, con por ahí algunos otros partidos políticos o candidatos que uno, para enterarse bien qué es lo que quieren hacer, tiene que ver qué dicen cuando van a foros de empresarios, que están presentes muy poquita gente ahí.
Sí, totalmente. También creo que refleja dos proyectos de país, dos formas de hacer política. La verdad que nosotros no nos... obviamente que tenemos reuniones con empresarios, con distintos emprendedores, con inversores, etcétera, pero nosotros cuando tenemos que pensar el país no nos encerramos con el círculo rojo. Uh-huh. Cuando tenemos que pensar el futuro del país, cuando tenemos que pensar el futuro de la provincia de Buenos Aires, lo hacemos en las universidades públicas, de manera pública y abierta, sin acuerdos entre la política y las empresas, entre gallos y medianoche, a la luz de toda la población, con la participación de los gremios, con la participación, obviamente, de los empresarios, con la participación de los funcionarios, de los vecinos, de las vecinas, del público en general. Me parece que es como corresponde cuando uno plantea una actividad como esta, que es de debate, de reflexión, para poner en valor todo lo que se hizo, para conocer todo lo que falta en materia de desarrollo energético, para contar cuáles son los proyectos que uno tiene, se tiene que hacer en estos lugares, de manera abierta, de manera reflexiva, de manera vinculada con el debate. Así que es por eso que estamos recorriendo todas las universidades. Al fin y al cabo, nos quedan 2 o 3 actividades más en universidades antes de las elecciones. Vamos a haber estado recorriendo todas las secciones electorales, todas las universidades de la provincia de Buenos Aires. Habremos sentado con docentes, con alumnos, con profesores, con científicos, con tecnólogos, con representantes de los sindicatos, y es como se discute el país, no en una habitación encerrado haciendo negocios, sino de cara al público, de cara a la gente.
Coincido. Sin embargo, hay quienes ahora están diciendo que las universidades y el sistema científico en general podría ser más eficientes si se privatizaran, ¿no? Y se le diera una lógica de mercado, que todos compitieran, todo esto que ya conocemos. Te quiero preguntar cuál es tu pensamiento en relación a esto en general y en particular con esto que estamos hablando, ¿no? Desarrollo energético y la aplicación del conocimiento para la producción, que es algo que entiendo que la UPSO está trabajando con mucha fuerza. Lo mismo la Universidad Nacional del Sur y las otras universidades nacionales y provinciales de nuestro país y de la provincia.
Mira, la primera aclaración que yo quiero hacer es que nosotros no nos encontramos frente a la universidad privada, a la educación privada. Para nosotros está bien que existan universidades privadas, colegios privados, para quien los pueda pagar y para quien los elija.
Sí.
Ahora, no todos lo pueden pagar, ese es el problema. No todos pueden ir a la universidad, o porque no tienen los recursos, o porque no tienen una universidad en su pueblo, en su distrito. La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos, y obviamente, si bien es la que tiene más universidades de toda la Argentina, tenemos 25 universidades públicas.
Sí.
En la provincia de Buenos Aires, en muchos distritos, no existe la posibilidad. Por lo tanto, nosotros hemos apostado muy muy fuertemente por, obviamente, por apoyar todas las iniciativas que impliquen el establecimiento de más universidades en la provincia de Buenos Aires. Hay 5 proyectos de ley que están parados por la oposición,
sí,
por Juntos por el Cambio, particularmente en el Congreso Nacional, para crear 5 universidades más en la provincia. Nosotros queremos que se construyan esas universidades, que se creen esas universidades, que se multipliquen las oportunidades de estudiar del pueblo bonaerense. Pero también hicimos lo propio desde la provincia de Buenos Aires. Ya llevamos creados 18 centros universitarios. Esta semana voy a estar inaugurando el número 18 en General Pinto. La semana próxima el número 19 aquí cerquita, en Casbas, en Guaminí. Y vamos a seguir creando centros universitarios. Ya estamos dictando más de 75 carreras en el marco del programa Puentes. Tenemos más de 3.500 alumnos que probablemente si no hubiésemos puesto esos centros universitarios en cada uno de esos pueblos, jamás hubiesen estudiado.
Seguro.
Jamás hubiesen estudiado, no hubiesen accedido al conocimiento, no hubiesen accedido a una formación que les permita un mejor empleo, una vida más próspera. Y tampoco esos distritos tendrían una cantidad importante y necesaria de profesionales para ir solucionando sus problemas. Nosotros, las carreras que dictamos en cada uno de esos pueblos, de cada uno de sus pequeños distritos de la provincia de Buenos Aires, están vinculadas con las necesidades productivas, las necesidades sanitarias, las necesidades educativas de esos lugares, y no solo para que mejoren individualmente la vida nuestros vecinos y nuestras vecinas, sino para que mejoren su perspectiva de conjunto todos esos municipios.
Sí, así es, y para que los jóvenes que muchas veces tienen que dejar los pueblos para irse a estudiar no tengan que pasar por eso, se puedan quedar, trabajar en el arraigo, que es algo que aquí en la zona lo vemos mucho, ¿no? Los chicos que dejan su pueblo y luego no vuelven. Pero te quiero preguntar por otro tema, Carlos. Sabés que acá en Bahía Blanca cada tanto se escucha un discurso que dice que Bahía Blanca estaría mejor si nos separamos de la provincia, que el conurbano es un lastre, que La Plata está muy lejos. Seguramente lo has escuchado. También se dice que esta provincia, que es muy grande, que tiene situaciones muy disímiles en su extensión y que esto la torna inviable. ¿Qué pensás de esto y qué se puede hacer, ¿no?, para combatir este pensamiento que cada tanto vuelve? Y que a mí me parece bastante ridículo, porque si uno fuera a Estados Unidos y planteara lo mismo con algunos estados que tienen estas mismas características, como California o Texas, uno si pide que los dividan, creo que le pondrían un chaleco de fuerza, ¿viste?
Sí, mira, es un discurso que no lo he escuchado específicamente respecto de Bahía Blanca, pero sí respecto de la provincia de Buenos Aires. Inclusive en algunos referentes políticos de nuestra fuerza política con quien hemos dado la discusión, que se compone de dos argumentos. Uno, la provincia es muy grande y muy diversa, y por lo tanto, dos, es inviable, y la llaman la provincia inviable.
Claro.
Y las dos cosas son errores. Obviamente que la provincia de Buenos Aires es la más grande de la Argentina,
sí,
es la más diversa, es la más poblada, es la más rica, porque es la que mayor riqueza genera de toda la Argentina,
sí,
tiene el gobierno más pobre de,
sí,
la República Argentina, porque es la única provincia que con sus recursos propios, entre lo que recauda y lo que recibe de coparticipación, no paga salarios. es la que menor coparticipación recibe en términos porcentuales por parte del gobierno nacional, y yo creo que ese es el problema, que no es inviable. Lo que es muy difícil es gobernar esa provincia con la escasez de recursos que con los que cuenta la provincia. Y lo que hay que hacer es dotarla de mayores recursos, utilizar todavía mejor esos recursos para integrarla, no para dividirla. La solución a la provincia de Buenos Aires es más integración, que haya más rutas, que haya más viviendas, que haya más aeropuertos, que haya más puertos de agua profunda para sacar nuestra producción, nuestra exportación, que haya más trenes, que haya más fábricas en el interior de la provincia de Buenos Aires, que haya más universidades, que haya más centros universitarios. Me parece que es al revés, porque en última instancia, con solo dividir en múltiples partes, algunos dicen 3, otros dicen 5, otros dicen 4, una provincia, y dejarle el mismo presupuesto, bueno, vas a tener los mismos problemas.
Sí.
Multiplicado por 5.
Coincido plenamente. Carlos, la última pregunta, y no te robo más tiempo, te quiero preguntar por un tema que tiene que ver con las elecciones, justamente por el corte de boletas aquí en Bahía Blanca, donde Unión por la Patria tuvo un caudal de votos bastante mayor en la boleta local que en el tramo de gobernador, algo que da cuenta, a mi entender, que Federico Susbieles ha hecho una campaña muy propositiva, que ha logrado interpelar a sectores de la ciudadanía bahiense que no son votantes del peronismo. Entonces, preguntarte, a la luz de la sintonía política, ideológica y por sobre todo de proyecto de país, de provincia, este proyecto de desarrollo que comparten el gobierno nacional y Federico Susbieles, ¿cómo se puede dimensionar, ese ciudadano que votó a Federico Susbieles y que no lo votó a Axel Kicillof? ¿Por qué Susbieles, para poder llevar adelante su proyecto político de la mejor forma, necesita también la continuidad de Axel Kicillof en el sillón de Dardo Rocha, justamente para poder potenciar todos esos cambios?
Mira, efectivamente con Fede hemos trabajado todo este tiempo, porque de hecho es un funcionario de la provincia, el presidente del consorcio del puerto de Bahía Blanca.
Así es.
Estamos en permanente contacto con, bueno, nuestro subsecretario de puertos, que también es de Bahía Blanca.
Sí.
Nuestro ministro de producción, obviamente el gobernador, el jefe de gabinete, yo como jefe de asesores, permanentemente estamos trabajando con Fede y sabemos cómo ha transformado la gestión del puerto, al igual que lo hizo Rodrigo Aristimuño en Coronel Rosales.
Uh-huh.
Por lo tanto, nosotros desde un primer momento creímos que no era nuestro mejor candidato. De hecho, el gobernador le dio un apoyo muy muy importante en el marco de nuestra interna, de nuestra PASO.
Sí.
Y ha logrado un resultado muy muy bueno, muy muy bueno, muy prometedor. Nosotros creemos que va a ser el próximo intendente de aquí, de Bahía Blanca.
Uh-huh.
Y lo que decías vos, obviamente que de ganar Fede y de ganar Axel, continuar al frente de la provincia, va a haber una sintonía muy muy distinta a la que hubo hasta ahora, porque yo no quiero hacer ninguna consideración ni de carácter personal, digamos, parece que no es el objetivo de esta entrevista, lo digo más en general.
Sí.
La verdad que nosotros tenemos una mucho mejor respuesta por parte de intendentes de nuestra fuerza política que comulgan con nuestras ideas, con nuestra cosmovisión de lo que tiene que ser la provincia, de los proyectos de crecimiento. Se hace inclusive muchísimo más fácil gestionar los fondos, llevar adelante los proyectos, el fondo de infraestructura municipal, el programa de municipios a la obra, el programa uh-huh. de escuelas a la obra, los adelantos en materia de plan integral de seguridad que presenta cada municipio. Siempre es más fácil trabajarlo con nuestros candidatos. Nosotros, independientemente de eso, hemos ayudado, hemos asistido, hemos trabajado con todos los municipios, no importa cuál era el color político del intendente. Yo recién estaba repasando un poco toda la asistencia que dio la provincia a Bahía Blanca, 45 patrulleros, se han refaccionado la mayoría de las escuelas de aquí de Bahía Blanca, 60.000 millones de pesos en créditos productivos a los productores rurales, a los empresarios pymes, a los comerciantes de aquí de Bahía Blanca. Obras estructurales que el municipio jamás hubiese hecho, porque uh-huh. no tiene ni siquiera el presupuesto,
claro.
Como la circunvalación, como todas las obras hidráulicas que se están llevando adelante, que sabemos que es un problema estructural que tienen aquí los vecinos de Bahía
Seguro.
Blanca y del resto de la región. Hay más de 20 obras en curso para mejorar la provisión de agua en general y sobre todo en verano en particular. Se ha hecho muchísimo, pero sabemos que si uno tiene un intendente del mismo signo político, repito, que comparte la misma visión sobre el desarrollo, sobre los proyectos, eso suele fluir muchísimo más. Así que me parece que eso es muy importante para que los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca tengan en cuenta a la hora de ir a votar, y sobre todo porque el gobierno de Axel es el que asegura una presencia mucho más potente del Estado. Los candidatos de la oposición dicen exactamente lo contrario, que hay que retirar el Estado, que hay que achicar el Estado, que hay que hacer ajuste, que hay que hacer recorte. Ningún problema de Bahía Blanca se soluciona con ajuste, con recorte y con la retirada del Estado. Todos los problemas que todavía tiene Bahía Blanca se solucionan con más inversión del Estado, con más presencia del Estado. Si hay problemas de seguridad, los va a solucionar el Estado. Si hay problemas de salud, los va a solucionar el Estado. Si hay problemas de educación, los va a solucionar el Estado. Si hay problemas de tránsito, los van a solucionar el Estado. O sea que me parece que a la hora de votar hay que tener en cuenta esas cuestiones, que retirando el Estado de Bahía Blanca no se solucionan los problemas de Bahía Blanca. Es con una mayor presencia del Estado provincial en Bahía Blanca.
Coincido plenamente. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y poder contarnos sobre tu visita, la del gobernador y todo el trabajo que están haciendo por nuestra ciudad y la región.
A ustedes, muchísimas gracias.
Gracias a vos, hasta luego. Hablamos con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador bonaerense Axel Kicillof.